Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Le pido que, por favor, a continuación, le suba el volumen a su radio, se acomode en su asiento y nos acompañe en este viaje por las noticias, porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 14 de noviembre de 2022. Informe de la organización Prisoners Defenders señala que el número de presos políticos en Cuba subió a 1027. Para justificar la masacre de la dictadura comunista en Bahía Honda, Humbertico López se inventa en televisión cubana a un presunto traficante de migrantes. Activista de UNPACU denuncia que le niegan la atención médica dentro de prisión. La embajada de Estados Unidos exige libertad de cuatro damas de blanco. Importantes técnicos internacionales y referentes del exilio cubano apoyan plan de salvación y reconstrucción para Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana invita a la presentación del Plan de Salvación y Reconstrucción Nacional. En Voces de Cuba, ¿qué es el paro nacional? Latinoamérica al Día, Voz de América. China dona equipamiento a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional Sandinista, a la que Estados Unidos impuso sanciones por violar derechos humanos. AFP, convencidos de fraude electoral, bolsonaristas acampan ante cuarteles en Brasil. Mirada al Mundo, AFP. Los ucranianos celebran la retirada de las tropas invasoras rusas de Jersón. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de 400 crímenes de guerra durante la ocupación de Jersón. AFP. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores afirmó que la guerra continúa tras el éxito de su país en reconquistar la ciudad de Jersón de manos rusas. France 24. Jersón, lugar estratégico para las fuerzas ucranianas en la recuperación de territorios ocupados por los invasores rusos. AFP. Líderes mundiales empiezan a llegar a Indonesia para cumbre del G20. Euronews. Reino Unido registra un récord de migrantes a través del Canal de la Mancha. Radio y TV Española. En Israel, Benjamín Netanyahu recibe el mandato presidencial y se encamina a formar gobierno. Euronews. El gobierno turco acusa a una mujer siria del partido kurdo PKK por el atentado terrorista de Estambul. De todo un poco. Una tradición de los Cherokee. Deportes. En el fútbol, Uruguay tuvo su primer entrenamiento en Abu Dhabi con vistas al Campeonato Mundial. Brasil llevará un formidable equipo al Mundial de Qatar. En las Grandes Ligas, el estelar lanzador Jacob deGrom de los Mets de Nueva York renunció a 30 millones de dólares para el 2023 y puede firmar por cualquier equipo de Grandes Ligas. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comenzamos. La organización Prisoners Defenders registró el pasado octubre 27 arrestos por motivos políticos en Cuba, para un total de 1.027 cubanos que aún permanecen en las cárceles. En su más reciente informe, divulgado el día viernes, denunció además que la población de la isla está huyendo masivamente de la represión. La organización no gubernamental con sede en Madrid señaló que el régimen comunista cubano es de los pocos en el mundo que apoyan la invasión rusa a Ucrania y que la alianza de La Habana con Moscú no ha mejorado las condiciones de vida de los cubanos, que siguen sufriendo largos apagones, desabastecimiento y una crisis migratoria sin precedentes. La mayoría de las nuevas detenciones están ligadas a las protestas que tuvieron lugar a inicios de octubre de este año, indica Prisoners Defenders, y que se debieron al colapso del sistema eléctrico nacional tras el paso del huracán Ian por el occidente de la isla. Aunque la mayoría de los arrestos registrados por Prisoners Defenders responden a los meses posteriores a las protestas masivas del 11 de julio, la cifra de presos ha crecido de modo significativo desde comienzos del año 2022. Desde noviembre de 2021, el número de 591 reclusos se vio aumentado por 684 detenciones arbitrarias en el año 2022, para una suma de 1.275 presos de conciencia. De estos fueron liberados 247 bajo fuertísimas amenazas y principalmente por cumplimiento íntegro de las condenas, quedando aún 1.027 cumpliendo sentencias de hasta 30 años. En su recuento, la organización incluye a 34 menores, 29 niños y 5 niñas que cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Al menos 15 han sido condenados a 5 años de cárcel por el delito de sedición que ha servido para procesar judicialmente a decenas de manifestantes. El cargo de sedición afecta a otros 180 cubanos, de los cuales 175 han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. Otros 743 reclusos, señalados por Prisoners Defenders como presos de conciencia, han sido condenados a penas de cárcel. La organización especifica que en su lista están incluidas 121 mujeres con condenas políticas y de conciencia. Este grupo incluye transexuales que se encuentran encarceladas entre hombres con total irrespeto a sus derechos, donde sufren situaciones indescriptibles para su condición sexual. Por otra parte, la organización no gubernamental Justicia 11J ha documentado 161 detenciones de manifestantes que participaron en 202 protestas públicas entre agosto y octubre de este año en curso. De ellos, 5 son menores de 18 años. La edad penal mínima en el país es de 16 y 78 aún permanecían detenidos a inicios de este noviembre. En los últimos 3 meses se registraron manifestaciones en 14 de las 15 provincias de la isla, concentradas sobre todo en La Habana, donde hubo al menos 55 protestas, y en Matanzas, donde se verificaron otras 19. Bueno, y como era de esperarse de parte del infeliz este, el tal Humbertico, aquí una noticia que genera él. Vean el tamaño de la atrocidad, de la sinvergüenzura, de la infamia que comete este tipo utilizando los medios de comunicación, que en definitiva significan recursos de un país completo puesto a la orden de los delincuentes. El dolor generado por la muerte de estas personas tras la embestida de su lancha por las tropas de la dictadura comunista a bordo de lanchas guardafronteras en Bahía Honda está llevando a los esbirros de la dictadura comunista cubana a difundir un mensaje de que el cuerpo, este cuerpo de guardafronteras, actúa de manera intachable y salva vidas a diario. Vaya, eso es lo que dicen. Sin embargo, en cada embestida, ustedes saben, hay asesinados. Esto es una masacre. El miércoles de la semana pasada, el oficialista Humberto López, Humbertico, difundió en su espacio de televisión cubana, el bodrio ese que él tiene donde difama a las personas y que, por cierto, déjenme decirles, en la justicia internacional es un delito y va a ser penado, por supuesto, en algún momento. Pero bueno, en ese espacio de la televisión oficialista, la televisión de la dictadura comunista, presentó la identidad de un supuesto traficante de personas detenido el 30 de octubre cuando trasladaba a 26 personas a los Estados Unidos, a quien, por cierto, responsabilizó en último extremo de cualquier incidente ocurrido en estos peligrosos viajes. Me refiero, culpó a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él odia a los Estados Unidos. Él odia la libertad, él odia los derechos, pero odia a los Estados Unidos. Ahora habrá que ver cuánto le pagan y debe cobrar muy bien y debe cobrar en dólares, porque este es el típico caso del tipo que ama el billete, el dólar, del país al que más odia, Estados Unidos, pero donde seguramente va a terminar viviendo. Debe tener sueños húmedos con los Estados Unidos. Pero sigo. El reportaje titulado con un espectacular título, El mar no perdona, y ya lo creo que no perdona, explica que el detenido, este supuesto traficante de personas, llamado Rafael López Morales Fifo, se enfrenta ahora en Cuba a una condena por tráfico de personas. Humbertico detalló en su biografía, originario de Encrucijada en Villa Clara, fue condenado por hurto en la isla en el 91 y en el 97. En el 2001 salió ilegalmente hacia Estados Unidos, donde comenzó su actividad. Desde entonces, y según el relato del detenido, ha realizado 4 o 5, dice, con una imprecisión inexplicable para tan pocas travesías, usted se acordaría fácilmente si fueran 3 o 4 o 5. Pero bueno, con esta imprecisión inexplicable para tan pocas travesías, entradas a Cuba para sacar a todo tipo de personas, mujeres, niños, ancianos incluidos. 2 me cogieron en Estados Unidos y me han dado 4 y 5 años. Perdí mis papeles en esto, había obtenido la residencia en el año 2003. Por eso nunca pude venir a ver a mi familia, cuenta. Vaya. Bueno, Humbertico, que comenta las declaraciones posteriormente, llama la atención sobre el hecho de que un condenado por tráfico de personas apenas hubiera cumplido unos años de prisión y estuviera de nuevo en las calles dedicándose a lo mismo. Sin embargo, la crítica al acusado carece de importancia en el relato, ya que la cadena nacional, la televisora de la dictadura comunista, insiste en que el conductor de la lancha es un mero peón de un negocio más grande con origen, por supuesto, ¿dónde? ¿A dónde hay que echarle la culpa? Estados Unidos. Este individuo, este, entre comillas, reportero oficialista, Humbertico, también expresa su asombro porque la lancha suela rebasar el aforo previsto por seguridad, una característica habitual en las rutas migratorias ilegales, y señala el desprecio por la vida de los traficantes al poner en riesgo la vida de las personas. Pues sí, definitivamente hay un gran riesgo y ser asesinado por los esbirros de la dictadura comunista, sin lugar a dudas, siempre mucho más peligroso que los tiburones. Ya lo creo que sí. Los tiburones comen, tienen hambre. Los comunistas, los esbirros de la dictadura, asesinan porque son criminales. Es diferente. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación sobre la actuación de la patrulla de los guardafronteras, estos esbirros del régimen, que hundió la lancha. Así, afirma que la actuación de las tropas, porque son tropas de la dictadura comunista que operan estas guardafronteras, ha sido esencial para preservar las vidas humanas. Vaya, qué descaro, qué sinvergüenzura, ¿eh? Qué cara dura la de este tipo. Estos individuos salen a matar personas que andan buscando la libertad y este dice que andan salvando vidas. Vaya. Humberto López, mis amigos, este tal Humbertico, dispone de un espacio en la televisora de la dictadura comunista, en el noticiero de esta planta emisora, desde el que desacredita a activistas, opositores, periodistas o cualquier persona incómoda para la dictadura comunista. Por este motivo, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo tiene en su base de datos de represores violentos cubanos. Sí, ¿por qué? Porque se considera que se ha convertido en la punta de lanza de esas campañas de descrédito contra la oposición y la sociedad civil emergente de parte de la dictadura comunista cubana. Y este hombre, este tal Humbertico, este Humberto López, es el encargado de dañar la reputación de las personas. Es un difamador pagado por la dictadura comunista que al parecer no se ha dado cuenta que llegó muy tarde y que su culpa la va a tener que pagar muy rápido, muy pronto. Mis amigos, nos toca inmediatamente irnos a la pausa, pero ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5,800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La selección de Uruguay celebró su primera jornada de entrenamientos en la concentración de Abu Dhabi, donde realizará la preparación final para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este domingo la Celeste entrenó con 15 futbolistas en el campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. En tanto, para nadie es una sorpresa que Brasil es uno de los principales candidatos a ganar el Mundial. Su apabullante nivel en eliminatorias, la categoría de jugadores que tienen el campo de juego y los que se encuentran en el banco como suplentes son motivos suficientes para que el pueblo brasileño sueñe con levantar su sexta Copa del Mundo. El equipo verde-amarillo contará en su temible delantera con estrellas de la talla de Neymar, Vinicius Jr., Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli y Pedro. En los laterales estarán Dani Alves, Danilo, Alexandro y Alex Telles. Como centrales, Marquinhos, Thiago Silva, Militao y Bremer. Los mediocampistas serán Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá y Everton Ribeiro. Y entre los tres palos figurarán Alisson, Ederson y Weverton. Un verdadero trabuco, amigos, pero siempre será el terreno el que diga la última palabra. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Jacob deGrom es un estelar dentro del cuerpo de lanzadores de los Mets de New York y se encuentra ahora como agente libre, lo cual deja abierta la posibilidad de que firme por cualquier otro equipo de grandes ligas. Muchos consideran que los Rangers de Texas tienen grandes opciones de llevarlo a sus filas, ya que su prioridad este invierno es el picheo abridor, y no hay mejor as disponible que deGrom. Según informaciones de distintas fuentes, Texas ha estado en contacto con el ganador de dos premios Cy Young. Después de pasar un año limitado debido a lesiones, deGrom registró una efectividad de 3,08 en 11 aperturas durante la temporada 2022, ponchando a 102 en 64 y un tercio entradas y obtuvo una victoria en el segundo juego de la serie de comodines de los Mets contra los Padres, permitiendo dos carreras en 6 entradas y ponchando a 8, antes que los Padres eliminaran a los Mets de la contienda. Sin embargo, amigos, no sorprendería que DeGrom volviera con los Mets, aunque se salió del último año y de $30.5 millones que restaban en su contrato. A sus 34 años, DeGrom ya es uno de los grandes ases en la historia de los Mets. Ha pasado toda su carrera en Nueva York y el dueño Steve Cohen ha demostrado que está dispuesto a hacer todo lo necesario para traerlo de vuelta. ¿Regresará DeGrom con los Mets o buscará fortuna en otro equipo? Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El activista cubano Yosbel Román Ramos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció que en la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río le han negado la atención médica en 5 ocasiones. Mediante una entrevista, el preso político denunció que la doctora Darenis Caridad Barrios Pedroso, médico de consulta del destacamento 4, es quien se ha negado a atenderlo con el pretexto de que no hay medicamentos. Según la información suministrada por el preso político, desde hace más de 3 años ha estado presentando una tos persistente acompañada de flema, padecimientos que la galena ha ignorado, diciéndole que no sabe lo que tiene. El activista indicó que esta médica cubana acostumbra a tratar mal a los prisioneros, diciéndoles que al que no le guste que se vaya de la prisión y que a ella no le interesa que la acusen donde quiera. Román Ramos contó que el pasado sábado 5 de noviembre fue llevado en horas de la noche al puesto médico de la cárcel tras haber estado presentando un fuerte dolor en la zona cervical. Una vez estando allí, la doctora le volvió a negar la atención médica alegando que a las 10 de la noche no es hora para inyectar. El activista de la UNPACU denunció que esta doctora cubana acostumbra a negarle la atención médica no solo a él, sino al resto de los prisioneros, quienes también se han quejado. Otro recluso dijo de manera anónima que esta doctora maltrata constantemente a los reos, negándole la atención médica con el mismo pretexto de que no hay medicamento. El nombre de esta señora doctora, Darenis Caridad Barrios Pedroso, médico de consulta del destacamento 4 en la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Queda hecha la denuncia. Entre tanto, mis amigos, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana exigió la libertad de 4 damas de blanco que están en prisión por motivos políticos. Las detenidas son Zaylí Navarro, Sisi Abascal, Tania Echevarría y Aymara Nieto Muñoz. En el marco de la campaña Presos por qué, la sede diplomática en La Habana aseveró por medio de Twitter que las Damas de Blanco son una organización de mujeres cubanas que protestan de forma pacífica en favor de los presos políticos y la democracia. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana tiene previsto dar a conocer las historias de cada una de las 4 en el transcurso de la semana y comenzó con los detalles del caso de Aymara Nieto Muñoz. Nieto Muñoz, de 45 años y madre de 2 hijas, es también miembro de la Unión Patriótica de Cuba. En el inicio de su proceso judicial fue acusada de los delitos de atentado y daños a la propiedad. La situación de Nieto Muñoz ha sido denunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que demandó a la dictadura comunista cubana su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios. Y antes de irnos a la siguiente pausa, mis amigos, quiero recordarles y hacer hincapié en lo siguiente. Representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto de la isla como del exilio, junto con destacadas instituciones y técnicos internacionales, han venido trabajando en un detallado plan para asegurar la transición en Cuba ante la inminente caída de la dictadura comunista a causa de las crisis múltiples a nivel político, económico y social que se suceden en la isla. Este plan pretende establecer las garantías materiales para asegurar la transición, así como aportar al gobierno que se forme en la isla los insumos necesarios para llevar adelante este proceso hacia la democracia. Por esta razón, mis amigos, importantes técnicos internacionales y referentes del exilio cubano que están apoyando el plan de salvación y reconstrucción presentarán el Plan de Salvación y Reconstrucción Nacional, a invitación, por supuesto, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Participarán en esta presentación referentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como de diferentes instituciones que han venido colaborando en la elaboración del trabajo mencionado y que han comprometido su participación en la isla, si es necesario, para llevarlo adelante. Esto será mañana martes 15 de noviembre a las 10:30 de la mañana en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, la Casa del Preso. Eso es 1140 Southwest 13 Avenida en Miami. Mañana 15 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Presidio Político Histórico Cubano en la Casa del Preso. Interesante que quienes puedan asistir aquí en el sur de la Florida, pues lo hagan, porque se va a entregar información realmente contundente y pues por supuesto a ustedes, mis amigos, lo vamos a estar reportando con todo detalle en las siguientes ediciones de Recuento Informativo. Ahora sí, vámonos a la pausa y ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes, jueves, sábados y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670
Poderosa. Recuento informativo.
Les presentamos nuestras voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
China ha sido uno de los pocos países en reconocer los resultados de las elecciones municipales de Nicaragua, las cuales le dieron el poder absoluto al partido oficialista Frente Sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega. La oposición nicaragüense y Estados Unidos han calificado las votaciones como una nueva farsa. Sin embargo, Beijing dice que seguirá fortaleciendo sus relaciones con Managua. Esta semana lo hizo donando equipos a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
Una entrega de donación de materiales logísticos policiales a la Policía Nacional de Nicaragua. Apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense.
El donativo de China podría tener otras intenciones, sostienen colectivos pro derechos humanos.
Esa cooperación es para fortalecer la represión y represión contra el pueblo. La prioridad de la policía ha sido perseguir a la población que quiere vivir en libertad. Y por el contrario,
este veterano defensor de derechos humanos explica que el apoyo de China a las fuerzas policiales no causa asombro por la forma en que el Partido Comunista controla a sus ciudadanos.
Para ese régimen le es fácil patrocinar, apadrinar, acompañar a regímenes dictatoriales como el de los Ortega Murillo.
En diciembre, Nicaragua y China conmemorarán un año de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras mantiene las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Casi dos semanas después de las elecciones presidenciales en Brasil, los bolsonaristas siguen denunciando fraude. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro acampan desde hace días frente a un cuartel en Sao Paulo, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Los inconformes alegan fraude en el balotaje en el que Bolsonaro fue derrotado por su rival, Luis Inácio Lula da Silva, por un estrecho margen.
No
creemos en esas elecciones, fue un fraude.
Fueron fraudadas.
En Río de Janeiro, alrededor de un centenar de personas estaban reunidas frente al cuartel central Duque de Caxias. Tres días después de los comicios, llegaron a ser miles.
¿Qué ejército?
Queremos que el ejército esclarezca y elimine de una vez por todas a esos canallas que están queriendo validar un resultado fraudulento de las elecciones. Las Fuerzas Armadas afirmaron el viernes en un comunicado que la solución a posibles controversias debe valerse de los instrumentos legales del Estado Democrático de Derecho. Lula pidió a los manifestantes volver a casa y admitir que en democracia uno gana y otro pierde. En tanto, Bolsonaro pidió a sus seguidores despejar las carreteras bloqueadas en señal de protesta, pero apoyó las manifestaciones en otros lugares.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Celebraciones en Ucrania tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón. La población seguía festejando el sábado tras el éxito de una importante contraofensiva militar ucraniana en el sur y este del país. El himno ucraniano volvió a sonar en la ciudad y la televisión nacional reanudó su programación. Amigos, los saludo a todos desde el centro de la ciudad de Jersón. Ustedes mismos ven el estado de ánimo de la gente, cómo se encuentran con las Fuerzas Armadas, cómo se encuentran con las autoridades ucranianas. Estoy muy feliz de estar aquí hoy en este momento histórico. Agradezco a las Fuerzas Armadas, agradezco al presidente por la confianza y la oportunidad de trabajar en una ciudad heroica tan hermosa y gloriosa. Gloria a Ucrania.
Slava Ukraini.
El presidente Volodymyr Zelensky se sumó a los festejos y aseguró que todos están eufóricos. pero destacó que los ocupantes destruyeron toda la infraestructura crítica, incluyendo las comunicaciones, el suministro de agua, la calefacción y la electricidad, por lo que hay mucho trabajo que hacer. A partir de esta noche, las fuerzas de defensa han establecido el control sobre más de 60 localidades en la región de Jersón. La policía ha iniciado medidas de estabilización. Las medidas de estabilización también están en curso en Jersón. En todas partes del territorio liberado, nuestros técnicos de explosivos tienen mucho trabajo por hacer. Ya se han retirado casi 2.000 elementos explosivos, minas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. Jersón es una de las cuatro regiones que el presidente ruso Vladimir Putin proclamó anexionadas en septiembre a la soberanía de Moscú. Sin embargo, las autoridades ucranianas advirtieron que la guerra continúa y que Kiev sigue viendo que Rusia moviliza más reclutas y lleva más armas a Ucrania.
Ucrania acusa a Rusia de 400 crímenes de guerra durante la ocupación de Jersón. Las fuerzas ucranianas aseguran que las tropas rusas en retirada destruyeron instalaciones de infraestructura clave de la ciudad, dejando una grave situación humanitaria con falta de agua, medicamentos e incluso hornos en las panaderías de la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó un provisional memorial de daños. Los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra rusos y han encontrado los cuerpos de civiles y soldados. En la región de Jersón, el ejército ruso dejó atrás las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país donde pudo entrar. Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los asesinos, que no quepa duda. Mientras, los habitantes de Jersón han seguido saliendo a la calle el fin de semana en una explosión de alegría, ondeando banderas ucranianas ocultas desde febrero. Bajo la ocupación rusa todo fue bastante horrible. Nunca sabías qué esperar. Un día se comportaban con relativa normalidad y al día siguiente detenían a la gente. Los hay que desaparecieron para siempre. Saquearon todos los pisos, destruyeron las puertas, se instalaron en nuestras casas, se llevaron todos los aparatos electrónicos. Son unos ladrones. Pero mientras los vecinos mostraban su alivio, todavía las fuerzas de Moscú controlan alrededor del 70% de la región de Jersón.
El canciller ucraniano Dmytro Kuleba celebró el sábado la reconquista de la ciudad sureña de Jersón del dominio ruso. Sin embargo, mostró cautela ante este avance. Pero la guerra continúa. Entiendo que todos quieren que esta guerra termine lo antes posible. Y definitivamente somos nosotros los que lo queremos más que nadie. Pero mientras la guerra continúe y veamos a Rusia movilizando más reclutas y trayendo más armas pesadas a Ucrania, por supuesto que seguiremos contando con su continuo apoyo. El ministro hizo la declaración en la cumbre del sudeste asiático en Camboya durante una reunión con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien prometió nuevos apoyos al ejército ucraniano. Pero los continuos ataques contra civiles por parte de las fuerzas de Vladimir Putin son reprobables, contrarios al derecho internacional. Y expresó en nombre del pueblo australiano nuestras condolencias por la pérdida de vidas. El Ministerio Ruso de Defensa informó que fueron retirados más de 30.000 soldados, unas 5.000 piezas de ferraje, equipo y material militar. Jersón fue el primer gran centro urbano tomado tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Su recaptura total por parte de Kiev es un golpe político y simbólico al presidente ruso Vladimir Putin.
Banderas ucranianas en Jersón. Kiev logra la recuperación de una de las provincias anexionadas por Rusia, un lugar estratégico para poder reconquistar parte del territorio perdido tras la invasión de Rusia.
Pone mucha más presión sobre Crimea en el sur y también no solo sobre Crimea y las fuerzas rusas allí, sino también sobre la flota rusa del Mar Negro. Críticamente, esto ha puesto sus sistemas de armas a distancia, principalmente HIMARS, al alcance de una cantidad significativa del territorio ucraniano que Rusia posee actualmente.
Con la recuperación de Jersón, el ejército ucraniano buscará después del duro invierno llegar a las ciudades de Melitopol y Mariupol. Para ello, deben cruzar al margen oriental del río Dnieper, donde Rusia ha montado su línea de defensa. Con el abandono de Jersón, el ejército ruso trata de reagruparse y aprovechar la barrera natural del río y evitar que Ucrania pueda cortar su conexión terrestre con Crimea. En palabras para France 24, el analista Fernando Cocho intuye tres posibilidades en las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin.
Hay tres posibilidades que están manejando en todos los análisis de inteligencia y seguridad. Uno, que abandone Jersón como una especie de Berlín de los años 40 para ser la ciudad a partir de la cual se pueda negociar con Ucrania un fin de la guerra bajo la presión de Estados Unidos, China, India, entre otros. Una segunda variante sería que se ha refugiado más en el profundo Donbass Putin, porque Jersón tampoco lo necesitaba desde el punto de vista geoestratégico. Y la tercera, que pretenda dar una señal hacia Ucrania que le haga bajar sus exigencias a la hora de una negociación.
Tras la invasión de Rusia a Ucrania del 24 de febrero, Rusia logró el control de Jersón tras un ataque relámpago. Casi 8 meses después, Kiev logra recuperar un territorio que está lejos de la normalidad tras haber sido minado, saqueado y cuya infraestructura clave ha sido destruida.
Líderes de las principales economías del mundo comienzan a llegar para la cumbre del G20 en Bali. El Air Force One del presidente estadounidense Joe Biden aterrizó poco antes de las 22 horas locales del domingo en el aeropuerto internacional de Denpasar. El mandatario llegó procedente de Camboya, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. Desde Phnom Penh, Biden habló del encuentro que tendrá con su homólogo chino Xi Jinping. Aseguró que buscaría establecer las líneas rojas en unas relaciones cada vez más tensas con Pekín, con temas desde la rivalidad comercial hasta los derechos humanos en China o el estatus de Taiwán. Indonesia acogerá 17 jefes de Estado y de gobierno, pero con la ausencia clave del presidente ruso Vladimir Putin, que envía a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Como país huésped, Indonesia se mostró neutral, invitando tanto a Putin como al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que participará por videoconferencia. El Kremlin argumentó motivos de agenda, pero su ausencia permite proteger a Putin de la crítica de los países occidentales por la guerra en Ucrania, que pese a no estar en la agenda, dominará el encuentro. La invasión desencadenó una subida de precios de la alimentación y la energía que ha afectado tanto a países ricos como a pobres. Por Latinoamérica se espera la presencia del presidente argentino Alberto Fernández, procedente del Foro de París. Será el único líder latinoamericano por las ausencias del brasileño Jair Bolsonaro, que en enero cederá la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva, y del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien no realiza viajes al extranjero.
Récord de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Más de 40.000 han atravesado estas aguas que unen las costas francesas e inglesas dirección Reino Unido en lo que va de año. El gobierno británico ha contabilizado casi 1 millar solo en la última jornada. Esto eleva el total provisional de migrantes a más de 40.800 según el Ministerio de Defensa. La mayoría de los que han hecho esta peligrosa travesía han llegado de Albania, Irán o Afganistán. A pesar de que el gobierno ha hecho de la lucha contra la migración como una de sus prioridades tras el Brexit, el servicio de asilo está más desbordado que nunca. El tema ha llegado a generar fricciones con Francia, aunque ambos países anunciaron el viernes en un comunicado conjunto progresos para encontrar un nuevo acuerdo. Este pasaría porque los británicos destinen 91 millones de euros adicionales para que Francia refuerce la vigilancia policial en las playas. A cambio, los agentes británicos accederían a los centros de control franceses.
Casi 15 años siendo primer ministro. Y de nuevo el conservador Benjamín Netanyahu ha recibido el encargo del presidente del país de formar gobierno. El éxito está asegurado para un gobierno de coalición. La ultraderecha, los colonos y los partidos ultraortodoxos la apoyan. Tras las elecciones son 64 escaños de los 120 del Parlamento. Con la voluntad de Dios, un gobierno estable, con éxito, responsable y devoto. Frente a la lucha palestina, Netanyahu anuncia: debemos luchar sin compromisos contra el terror.
El gobierno turco ha acusado al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del atentado de este domingo en Estambul, que ha matado al menos a 6 personas y herido a otras 81, y ha revelado el nombre de la mujer que asegura colocó la bomba. Dice que se llama Ahlam al-Bashir, tiene nacionalidad siria y que ha confesado haber sido entrenada como agente especial de inteligencia del PKK y el IPG, las fuerzas que controlan el norte de Siria. Desde ahora lo consideramos un acto de terrorismo resultado de la detonación de una bomba por parte de una mujer, basándonos en la información que hemos obtenido, afirmaba en un primer momento el vicepresidente Fuat Oktay. Además de al-Bashir, se ha detenido a otros 21 sospechosos. Según Ankara, las milicias del IPG, unidades de protección popular, son aliadas del PKK, algo que ellas niegan. Las imágenes de la explosión ocurrida sobre las 4:20 de la tarde, hora local, en la céntrica calle Istiklal, fueron grabadas y difundidas a través de las redes sociales. Unas 40 personas han sido hospitalizadas. El ejecutivo turco ha criticado a Estados Unidos por apoyar y financiar a los kurdos sirios, sus aliados en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Una tradición de los Cherokee. Los Cherokee son una etnia de indios norteamericanos de linaje iroqués que constituyeron una de las tribus políticamente integradas más grandes en el momento de la colonización europea de las Américas. Su nombre se deriva de una palabra creek que significa gente de habla diferente. Se cree que sumaban unos 22.500 individuos en 1650 y controlaban aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados de las montañas Apalaches en partes de la actual Georgia, el este de Tennessee y las partes occidentales de lo que ahora son Carolina del Norte y Carolina del Sur, estados federales de los Estados Unidos. La vida y la cultura tradicionales cheroquí se parecían mucho a las de los Creek y otras tribus del sureste de Estados Unidos y Canadá. La nación cheroquí estaba compuesta por una confederación de poblados simbólicamente rojos, de guerra, y blancos, de paz. Los jefes de los rojos estaban subordinados a un jefe de guerra supremo, mientras que los funcionarios de los poblados blancos estaban bajo el jefe supremo de paz. Los de paz proporcionaban refugio a los fugitivos y las ceremonias de guerra se llevaban a cabo en los poblados rojos. Cuando se encontraron con los exploradores españoles a mediados del siglo XVI, los Cherokee poseían una variedad de implementos de piedra, incluyendo cuchillos, hachas y cinceles. Tejían cestas, hacían cerámicas y cultivaban maíz, frijoles y calabaza. Las viviendas Cherokee eran cabañas de troncos sin ventanas con techo de corteza, con una puerta y un agujero para humo en el techo. Un poblado típico Cherokee tenía entre 30 y 60 casas de este tipo y una casa del consejo, donde se celebraban reuniones generales y se quemaba un fuego sagrado. La cultura cheroquí es muy rica y abarca antiguas tradiciones de lenguaje, espiritualidad, comida, narración de cuentos y muchas formas de arte transmitidas de generación en generación. Una historia muy emotiva de los cheroquí es esta que hoy les contaremos. Cuando el niño de los cheroquí llega a la pubertad, ha de pasar una prueba para ser integrado a la tribu como adulto. Su padre le lleva al bosque con los ojos vendados y le deja sentado en un tronco. El niño tiene la obligación de estar así toda la noche y no quitarse la venda hasta sentir los rayos del sol en el rostro. No puede pedir auxilio a nadie y una vez que sobreviva a la noche, ya será un hombre. Tampoco ninguno de los que pasan la prueba puede hablar a los otros muchachos acerca de su experiencia. Es un secreto celosamente guardado debido a que cada chico debe vencer la prueba por su cuenta. Generalmente, y como es lógico, el niño pasa la noche atemorizado. Escucha a su alrededor toda clase de ruidos de animales salvajes que rondan a su alrededor. Piensa también que quizás algún humano de malos sentimientos le pueda hacer daño. Así el niño escucha el viento soplar y la hierba crujir mientras sigue sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda.
ya que sabe es la única manera en que podrá llegar a ser un hombre en la nación cheroquí. Por último, después de una larga y abrumadora noche, el sol aparece y al retirarse la venda, es entonces cuando el niño descubre con sorpresa a su padre sentado junto a él. Y es que su padre ha velado toda la noche, listo para protegerlo de cualquier peligro. Ambos, padre e hijo, se abrazan felices por el éxito de la prueba y emprenden el regreso a su aldea. Así, amigos, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aun cuando no lo sabemos, siempre hay alguien que está velando por ti.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si en algunas ocasiones yo he destacado en estos comentarios la manera cruel y descarada en la que la dictadura castrocomunista se burla de los mismos cubanos que oprime y avasalla, hoy tengo que hacerlo con mayor énfasis, porque sencillamente habría que no tener sangre en las venas para no encabronarse seriamente ante la reiterada falta de respeto de los castristas por el mismo pueblo que ellos atosigan. La semana pasada fue clausurado en Varadero un campeonato mundial de coctelería, diseñado exclusivamente para personas de clase acomodada, esos que frecuentan bares y centros de entretenimiento y ponen su interés y gastan su dinero en ambientes de lujo y frivolidad que la mayor parte de los cubanos, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, no puede ni imaginar siquiera, no digamos frecuentar. En la información de Europa News se afirma que participaron en la competencia cantineros de un montón de países del mundo. Ojalá pudieras ver el video que ha sido publicado dando cuenta del evento para que veas el enorme contraste entre lo que es tu vida y el ambiente que la rodea y esto de la vida y el entorno de los extranjeros a los que el régimen sirve tan obsequiosamente. Debieras ver el bar, los dependientes y camareros vestidos y acicalados para la ocasión, la abundancia de bebidas, los daiquiríes, los mojitos, el ambiente propio de la dulce vida, donde no falta nada para satisfacer los gustos más extravagantes. Uno de los aspectos más irónicos y ofensivos del caso es que se alude a las deprivaciones sufridas por el paso de la pandemia del COVID-19 como justificación para la borrachera de clase alta, lo cual equivale a tirar a relajo los sufrimientos de los enfermos, los fallecidos por esta enfermedad y sus familiares. Es decir, murieron para servirle de excusa a los borrachos y a los mercaderes del alcohol. Claro que allí no se sirvió ni una copita de chispetren, ni nadie tuvo que pugilatear para conseguir un par de cervezas. Claro que los muy revolucionarios anfitriones del evento no animaron a nadie allí a sacrificarse por la revolución. Ah, y con todas las luces encendidas, pues evidentemente a los vive bien no se les va la corriente. Nada, que le ronque el merquetén, compadre.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano. siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.